la confianza del pastor, el consejo de invitarme a compartir la palabra en esta mañana. Y también quiero aprovechar a excusarme un poco, porque mi cerebro no sé en qué lengua está. Hemos andado un poco por Inglaterra y entonces estoy en el español argentino, en el español español y en el inglés. El otro día, caminando por los apartamentos, se saludaba a todos con hello y después me di cuenta que no era donde estaba. Entonces, esa es parte del problema de la edad. Quiero compartir de Hechos capítulo 20, que es lo que ustedes están estudiando, creo. Es así, ¿verdad? Bueno, están estudiando Hechos. Y ha sido muy relevante para mi vida hacer un análisis profundo. Me desafía en muy corto tiempo, voy a tratar de hacerlo lo más breve que se pueda hacer, un capítulo que tiene un grado de apasionamiento, convicción, único en el libro de Hechos. Creería que en este capítulo el título Libro Hechos de los Apóstoles es inadecuado, porque Hechos nos habla de acciones, pero aquí vamos a encontrar otras cosas que no son acciones. Vamos a encontrar emociones, vamos a encontrar declaraciones, vamos a encontrar muchas cosas que pasan. El Hechos capítulo 20 es un tour, no sé si es la palabra adecuada, no estamos hablando de turismo, pero es un tour del apóstol Pablo desde Grecia hacia Jerusalén. En realidad, quien le toque, creo que va a ser al pastor Andrés, o a quien le toque, Hechos 21, es parte de este viaje. Hechos 21 termina en Jerusalén. Y es un largo viaje. En realidad, si me pregunta cuánto tiempo duró el viaje desde Grecia a Jerusalén, probablemente un año. Y Pablo fue desde Grecia hasta Mileto, que es donde hoy vamos a terminar. Bien, aquí he puesto en este inicio el inicio emocional. Ustedes saben que, sobre todo, y voy a mencionar algo que a mí personalmente me toca, que todos los que en alguna manera son migrantes, tenemos cierta ambivalencia, lo que se dice en psicología, amor-odio, con los aeropuertos. Yo amo, muy hermoso, el aeropuerto de Barajas, la Terminal 4, me encanta, hemos estado ahí un montón de veces, pero en realidad odio la Terminal T4 cuando me voy y amo cuando llego, ¿no? Y esta ambivalencia es parte de lo que describe Hechos capítulo 20. El conflicto de un hombre que tiene que dejar una carga, pero al mismo tiempo las emociones de la despedida. Esta parte que no me volverán a ver más mi rostro no se aplica hoy, está descontextualizado, porque nos vamos a ir y nos vamos a seguir viendo por Zoom. Pero sí, del rostro nos vamos a seguir viendo, pero en alguna manera está manifestando la emoción que carga Hechos capítulo 20. He dividido el pasaje de Hechos en tres partes. En primer lugar, los afectos o las emociones. Hechos 20 comienza en el versículo 1, según la versión que lean, dice, después, versículo 1, que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió de ellos para ir a Macedonia. Aquí está el primer efecto y que va a seguir hasta el último versículo, cuando allí, en el puerto de Mileto, hay lágrimas y hay abrazos que hemos experimentado al despedir un familiar o al no poder volver a encontrarnos. Afectos, abrazos con lágrimas. Él les recuerda y exhortaba y pone esta palabra, muchas lágrimas, en por lo menos 2 ocasiones. Segundo, la valoración del ejemplo. Luego vamos a hablar un poco más de conductas. Por eso el libro de Hechos son más que actos. Representa mucho más profundamente. Y en este resumen vamos a ver justamente el valor que tiene el mensaje y el mensajero. Quienes reciben el mensaje y quienes dan el mensaje. Hay veces que nos olvidamos del valor de quien comparte el mensaje. Hablando un poco de la vida del pastor, quienes estamos en temas pastorales y hemos transitado, hay muchas veces, si bien personalmente he tenido otra profesión, sentimos que somos muchas veces desvalorizados. Y que la, como decimos en nuestro país, el lunfardo, la remamos, la luchamos, es algo que cuesta, pero es el valor que el mensaje da y que el mensajero va y que el mensajero recibe. Y por último, hay un contenido, y si miran las veces, pueden subrayar, hablando de lo que nos decía el pastor en el libro de Pedro. Sería bueno en el capítulo 20, subrayen las veces que está la palabra exhortar, o declarar, o animar. Y al comienzo, en el versículo 2, un poco resume este capítulo diciendo, después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras. La verdad de las Escrituras, lo que él quería transmitir a esta última generación que iba a encontrarse y en la cual era una bisagra entre lo que iba a pasar en Asia Menor. 300 años en donde las iglesias crecieron y luego desaparecieron. Ninguna iglesia de Asia Menor sobrevivió al Imperio Otomano. Podemos dar después otra clase de historia, pero no nos toca aquí. Entonces, estos son los 3 elementos que contiene Hechos 20. Pero vamos a avanzar un poco más en el mensaje. ¿Cuál es el mensaje más poderoso que se encuentra en Hechos 20? En primer lugar, el mensaje de un mensajero, valga la redundancia de la palabra, se encuentra en la conducta. Me pareció hermoso la introducción sobre, ¿cuál era? Proverbios 31. Porque mucho de lo que habla Proverbios es de la conducta más que de los hechos. Modelo de conducta. Y Pablo dice, cuando llega a Mileto, voy a leerlo, en el versículo 18, cuando vinieron a él, les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia. Este es el mensaje introductorio a los ancianos. No es un mensaje de la palabra, es un mensaje de la conducta. No sé si acá usan esta frase, tu vida habla tan fuerte que no puedo escuchar lo que dices. ¿La conocen? ¿Sí? Es que en el siglo XXI, el mensaje que está la iglesia llamado a proclamar es el mensaje que vives. Y esto es lo que Pablo nos está diciendo en esta introducción. Muchas veces hacemos una disociación entre lo que vivo y lo que conozco, entre lo que vivo y lo que proclamo. Pero la realidad este es el modelo de conducta. Pablo ya le había dicho a los tesalonicenses en el capítulo 1, y voy a leerlo porque dice el capítulo 1 de Tesalonicenses, y cuando anunciamos el Evangelio, no fue solamente con palabras, sino también con manifestación del poder y del Espíritu Santo. Plenamente convencidos de nuestro mensaje, pero bien saben cómo nos portamos entre ustedes, buscando vuestro bien. Y a continuación Pablo dice a los tesalonicenses, y ustedes vinieron a ser imitadores de nosotros. El mensaje se copió como si fuera un escáner. Exactamente el modelo es lo que se transmitió. No un mensaje verbal. ¿Qué dice en nuestras vidas? Es la gran pregunta del Evangelio. No, ¿qué proclamas? Entonces, tu vida, su vida, vuestra vida, está diciendo algo. Y como iglesia, estamos diciendo algo. Lo segundo es con qué autoridad Pablo predicó este último mensaje. Y usa esta frase, no sé cómo decirlo, bien saben, o bien sabéis. El significado de bien sabéis es ustedes conocen cómo hacerlo. Y agrega testificando solemnemente. Hay en griego hay tres palabras para autoridad. Algunas las deben conocer, el dinamos o el dunamos, de Hechos 1:8 o de Mateo 28. Pero al inicio, sobre todo en el Evangelio de Marcos, habla de otra autoridad, exousia, que es la autoridad de ejecución. Nosotros la usamos en español cuando decimos es una autoridad en materia de música o matemáticas o en computación o lo que sea. Vosotros bien saben que lo he hecho con autoridad. Y es esta autoridad lo que hace el mensaje poderoso. Es la autoridad de que nosotros estamos apuntando en nuestra vida a la excelencia. Y por último, en la voluntad de Dios, de la verdad de Dios, que dice, no nos confronta y nos encomienda al cumplimiento de todo el propósito de Dios, que es la voluntad. Entonces, cuando estoy dispuesto a caminar y a ser transformado por el Espíritu y vivo con la autoridad de Dios, que está proclamada en Mateo 28 precisamente, y estoy dispuesto a obedecer, es cuando el mensaje se hace poderoso y es lo que Pablo trata de dejar a los ancianos de Mileto. En segundo lugar, el cómo. En primer lugar, un mensaje poderoso, pero también puedo hacerlo de una manera diferente. La gran pregunta, ¿qué me entusiasma en la vida? Yo he visto cosas increíbles. Gente que para comprar un iPhone hacía una noche de fila. ¿Han visto eso? O para comprar, me acuerdo cuando salieron los libros, increíblemente, de Harry Potter, que pasaban. ¿Qué nos entusiasma? Es interesante, ¿eh? Esta palabra, entusiasmo. Proviene del griego, enteos. Y la palabra enteos significa que la persona entusiasmada era poseída por un dios, lo cual lo hacía capaz de hacer todo lo que ese dios quisiera hacer. Interesante, eso era la cultura griega. Entonces ahí surgió la palabra entusiasmo que nosotros la adjetivamos, es decir, es una condición de determinados momentos. Puedo decir que, por ejemplo, nosotros a veces nos entusiasmamos con el deporte, con el fútbol, ¿no? ¿Son un poco apasionados? Puede ser. Entusiasmo, para los griegos, no era un adjetivo. Lo usaban como un sustantivo, eso es una determinada característica permanente de alguien en la vida. Y Pablo fue un entusiasmado. Si hoy me, perdón, pastor, si me entusiasmara, haría lo de Pablo en capítulo 20. ¿Cuántas horas predicó Pablo? 6 horas. ¿Qué le parece, querido pastor Andrés? ¿Me permite? Puede que alguien muera y lo resucitaremos. ¿Eh? ¿Hay algún Eutico por aquí? Interesante que Eutico se fue a la casa contento con Pablo, a pesar de haberse caído de 3 pisos de una ventana. Y lo más interesante es que Pablo no paró de predicar. Son 2 cosas interesantes, que alguien muera, que el predicador, a pesar de la muerte, por su prédica, siga predicando. Y entusiasmo y convicción. Todo el tiempo, en medio del dolor, Pablo avanzó. Públicamente y en las casas predicó. Con humildad y con lágrimas, día y noche lo hizo. Eso da la característica de quién era Pablo y de qué de quién era el dueño de Pablo, que era Jesús. Recuerdo poco tiempo después de nuestra conversión con mi esposa, nosotros estábamos estudiando en la universidad y habían transcurrido aproximadamente 3 meses desde que había pasado nuestra conversión, y el que era mi padre espiritual nos dijo: vamos a ir a la universidad. Y yo dije: bueno, vamos a hacer un paseo, vamos a hacer algo. Pero fuimos a los anfiteatros de la Facultad de Medicina y allí había en cada uno 400 más o menos alumnos. Y repartimos unos folletos acerca de nuestras reuniones y demás. Cuando terminamos y llegamos al frente donde está la pizarra, dijo: bueno, dale, ahora es tu oportunidad de desafiarlos con el mensaje. ¿A mí me estás hablando? Fue mi primera prédica. Creo que la cantidad de transpiración, adrenalina, fue intensa. Pero no me olvido de ese momento, porque lo que Jesús había hecho en nuestras vidas ameritó de que pudiéramos continuar por el resto de nuestra vida tal cual. Lo dijo el pastor en esta mañana, nos entusiasma poder hacer. Si no hay entusiasmo, no hay mensaje. Y bueno, yendo hacia, dije que iba a ser corto, así que tengo que apurar, el coste del mensaje. Esto tuvo un precio. Y si miramos en el capítulo 20, dice: pero de ninguna cosa hago caso, versículo 24, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe la carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Esta intensidad nos llevó a Pablo a decir: bueno, vamos a tranquilizarnos un poco. Mis amigos judíos o gentiles están un poco complicados. Recuerdan nada más que cuando Pablo es llamado a predicar en Macedonia, primera iglesia, Filipos. ¿Qué pasó en Filipos? Preso. El carcelero, en medio de la noche, en medio de un terremoto, se convierte. Mensaje. Segunda iglesia, Tesalónica. ¿Qué pasa? Preso. Dice que no hay 2 sin 3, porque luego en Berea lo persiguieron y fueron perseguidos para poder predicar el Evangelio. Hermanos, el llamado del Evangelio requiere una entrega. Pablo, hablando como finalmente les dice en el versículo 31, por tanto, velad, acordándonos por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. La palabra encomendar, los encomiendo, es poner en el altar para que sean instrumentos. ¿Recuerdan? Es un pasaje que siempre digo que hay que aprender de memoria. Y a Romanos 12, 1, dice, no me digan qué dice Romanos 12, pero dice, así que hermanos, les ruego por la misericordia de Dios que, ¿qué hagan? Que presenten su cuerpo. Interesante que dice, su cuerpo, que involucra su vida, su alma, sus emociones, lo que estamos hablando, en sacrificio vivo. Así que hermanos, llevamos, dice Pablo en Corintios, en el cuerpo por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste. Y eso nos impulsa a donde venimos. La conducta es afectada en la medida que me entrego, entonces requiere tu entrega. Pero también Pablo le dice, más adelante, antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Y creo que Pablo fue a través de sus viajes 3 trabajando en una disciplina de compartir. Y la vida de entrega requiere disciplina y el mensaje requiere disciplina y perseverar a través del tiempo tal cual lo hizo Pablo. En todo tiempo, en la noche, en la mañana, por 3 años, habla de la dimensión de 3, que puede significar mucho más, pero requiere perseverar. Y para ir terminando, quisiera concluir, porque si este mensaje lo dejamos en una hermenéutica y una exégesis de ese momento, de lo que significó para Pablo y aquellos ancianos escuchando, quisiera decir, qué buen predicador que era Pablo, qué mensaje poderoso, qué vida entregada, pero qué significa para todos nosotros. Hoy, en España, en Madrid, o donde nos encontremos, significa que la vida va a ser sacrificada. Dios no promete vida de confort. El posmodernismo nos llevó a una posición en donde el evangelio es el evangelio de tranquilidad. Incluso, dado que no soy el pastor de esta iglesia, puedo atreverme a decir cosas un poco más fuertes. La pospandemia nos dejó muy confortables, sentados en el living de una casa, decidiendo qué iglesia voy a escuchar hoy que me conforme. Hermanos, el llamado del evangelio no es a ser espectadores de algo. El llamado del evangelio es que te pongas en el altar y dispuesto a decir, acá estoy. Mucho de lo que hoy hemos alabado en las hermosas alabanzas, quiero decirlo de paso, es un compromiso, es una declaración, como la Pablo está diciendo, nos encomendamos nosotros mismos a ese sacrificio. Nada nos detiene. Sacrificarse para servir a Dios sin importar las circunstancias. No me enfoco. Pablo le dice a los filipenses, las circunstancias en las cuales estuve han redundado en mayor progreso del evangelio. Filipenses capítulo 1, 21. En segundo lugar, es que sos una influencia. Si no te influencian, influencias. Si no te afectan, afectas. Pero generalmente acá se aplica un principio que no lo voy a tener porque ya tengo que terminar, pero es el principio de la entropía. Lo conocen en física. Si uno tiene que vencer una fuerza, esa fuerza tiene que ser mayor a la fuerza que nos desorganiza, que nos mueve hacia un punto negativo. Esto significa, como dijimos anteriormente, que va a haber que avanzar. Y me gusta Lucas 14, No lo vamos a leer, pero lo pueden leer a Primera Pedro. A ver, una tarea extra a leer era leer capítulo de Pedro 1, 2, 3, 4 y 5, el último capítulo de Pedro en griego, si es posible. Pero aquí Lucas 14, está hablando a una multitud, Jesús, y le dice, ¿quieren ser ahora mis discípulos? Vamos a calcular el costo de ese compromiso. Y la influencia la ponen en términos de sal. Si la sal pierde sabor, ¿para qué sirve? Para nada, para ser tirada. Qué torpe, ¿no? El Evangelio, no tires a nadie. Es útil, vamos a esperar. Pero evidentemente el llamado de Pablo a aquellos ancianos para una iglesia que iba a perdurar y que lamentablemente hoy sabemos que no perduró, era ser sal y luz, declarar, enseñar, amonestar, exhortar, acompañar cada día para afectar a quienes te rodean. Y por último, con esto quiero cerrar, es provocar un impacto. Tu carácter, ese es lo que Pablo quería dejar aquí. Ahora os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia que tiene poder, y ahí para subrayar, para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. No hay plata ni oro ni vestido de nadie codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así, esforzándose así, se debe ayudar a los necesitados y recordar la palabra de Jesús. Más bienaventurado es dar que recibir. El llamado al impacto es que no somos víctimas. Rompamos, cortemos el espíritu victimizado para transformarnos en personas que bendecimos, que damos, que generamos. Y este era el mensaje de Pablo a aquellos ancianos. Vamos a seguir con la iglesia en Esmirna, vamos a seguir con la iglesia en Éfeso. Acá está lo que veo. Este es el camino, este es el precio, este es el sacrificio, esta es tu influencia. Que Dios le bendiga. Mi deseo para la Iglesia Evangélica de Chamartín es que esta comunidad influencie, impacte, crezca en el carácter de Cristo. Que cada uno de ustedes, queridos hermanos y hermanas, sean instrumentos poderosos de Dios en el poder del Espíritu y sean Cristos vivos donde Dios los ha puesto. Que digan, ahí está, quiero ser como vos, quiero vivir como vos. Porque veo en ti el poder del Espíritu. Oremos. Padre Santo, muchísimas gracias por todo lo que tú nos enseñas a través del apóstol. Esta despedida con lágrimas de aquellos que escucharon aquel mensaje retumbaría por todas sus vidas. Yo te ruego, Señor, en esta mañana que sea tu Espíritu impactándonos para que podamos vivir conforme a tu voluntad, entusiasmados contigo, creciendo y afectando a todos aquellos que nos rodean. Señor, que así sea, que tu mensaje sea encarnado en nuestras vidas. Lo pedimos por Cristo Jesús. Amén. Gracias y que Dios los bendiga.